Las moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las moradas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Las Moradas. Yo soy Carolina Damián y esta es una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Y bueno, mandamos muchísimos saludos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en Chiapas, en Argentina y también a través de Spotify, que nos pueden sintonizar por foca.org.mx, foca.org.mx. Se los repito dos veces para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y por ahí nos puedan hacer preguntas o un comentario o cuestiones informativas. Ahí estamos. El tema de hoy, precisamente, es el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, México no se caracteriza porque no sea un país violento, ¿no? Desafortunadamente y tristemente hay que decir las cosas como son, y así es un país lleno de violencia y sobre todo con violencia de género hacia las mujeres. Y también hablaremos sobre las actividades de formación y capacitación AC en migración y género y salud integral. También vamos a tener la nota informativa de Radiolina desde Argentina con Martín Altamira, de Miriam Hernández desde la Ciudad de México, de Imumi, y también contaremos con la colaboración de Elena González desde Bruselas, Bélgica. Pero para ir entrando con el programa de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Wonderful life. so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-977889.
5551-977889.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, FOCAC a través del Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y bueno, el tema de hoy es el Día Internacional contra la No Violencia. Durante el confinamiento, la violencia hacia las mujeres estuvo en números disparados en todo el territorio mexicano. La violencia intrafamiliar estuvo llena de llamadas telefónicas a los servicios de emergencia. Y esto es terrible. Esta situación que está viviendo México hacia la violencia contra las mujeres es impresionante. Entonces me parece muy, muy importante escuchar estos datos que nos dio el periódico El País. Y después enseguida nos vamos con Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, con su colaboración semanal. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Desde que empezó el confinamiento hemos visto un cambio importante en las atenciones, tanto vía telefónica como a través de redes sociales. Llevamos más de 3 meses y lanzamos precisamente el 17 de marzo la campaña Aislamiento sin Violencia No Está Sola. Y esta campaña nos permite identificar mensualmente justamente cómo están moviéndose las atenciones y los números. Y bueno, pese a que se ha dicho en reiteradas ocasiones que en México la familia es fraterna y que en México el confinamiento vino precisamente a afianzar los lazos afectivos, la realidad es que no es así. En el tema de la sobrecarga de cuidados, el tema de las labores domésticas y por supuesto las violencias que viven al estar conviviendo muchísimo más tiempo con el agresor. Haciendo una comparación de cómo estábamos en 2019 a cómo estamos 2020, en tan solo los 3 primeros meses de confinamiento, las estadísticas que hemos generado nos reflejan que se incrementó en un 80% el número de llamadas y mensajes de auxilio ante situaciones de violencia dentro de la casa.
En México hemos tenido muy altos índices de violencia familiar. Nos dice mucho el hecho de que la violencia familiar es el delito número 2 con más denuncias en nuestro sistema, solamente después de robo. Esto fue incluso antes de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, esta violencia aumenta, crece. El confinamiento y esta medida quédate en casa como una medida para controlar la enfermedad nos ha encerrado en las casas, pero muchas veces y para muchas mujeres esto ha significado estar encerrada junto con su agresor. Entonces, esto ha llevado a que aumente la violencia que se da en los hogares, pero no solo esto, que también sea mucho más difícil para las mujeres salir, denunciar, justo porque tienen al lado todo el tiempo al agresor. Entonces, es muy problemático que el presidente, desde esta plataforma de las mañaneras, desde la plataforma presidencial, ponga en cuestión la palabra, el dicho de las mujeres, ¿no? Y diga que 90% de las llamadas de las mujeres son falsas. Me gustaría hacer una aclaración, una puntualización. El mismo Secretariado Ejecutivo, cuando hace el reporte sobre las llamadas que llegan a 911, también desglosa y explica que hay un gran número de llamadas, un poco más de 70% de las llamadas que son llamadas improcedentes. Pero decir que son improcedentes no necesariamente quiere decir que son falsas. Puede ser una llamada no procedente porque no se completó, porque se tuvo que colgar, porque faltaba información. Hay muchos escenarios. Sin embargo, en la denuncia que estamos haciendo de este aumento en llamadas, ni siquiera estamos tomando en cuenta las llamadas improcedentes. El aumento que estamos reportando desde el Movimiento por los Derechos de las Mujeres, este aumento de más de 20% entre febrero y marzo en llamadas a 911, únicamente toma en cuenta las llamadas procedentes. Entonces, es algo a lo que tenemos que voltear, tenemos que ver, y no se puede dejar con este mensaje del presidente, que lo único que hace es causa la normalización de la violencia, manda un mensaje al resto de las autoridades que está perfectamente bien, que no pasa nada, que no tenemos que preocuparnos, que no tenemos un problema. Tenemos un problema, es un problema grave y es un problema que requiere de acción urgente, inmediata y eficiente.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Para abordar el tema de hoy, nos iremos al origen de la creación de esta fecha, cuyo objetivo es de vital importancia para la supervivencia de la humanidad. El 15 de junio del 2007, en Asamblea General, la ONU decide conmemorar el Día Internacional de la No Violencia en homenaje a Gandhi, eligiendo el día 2 de octubre por ser la fecha del nacimiento de este líder del movimiento independentista de la India y pionero de la filosofía cuya estrategia era la no violencia. El objetivo principal de esta fecha es educar, concienciar, sensibilizar acerca de las diferentes alternativas no violentas a través de las que podemos lograr nuestras metas, tanto a nivel individual como colectivamente, igual que lo hizo Gandhi a lo largo de su vida. En esta fecha se realizan actividades para promover la paz, la tolerancia, la comprensión. El pacifismo, en realidad, es una doctrina que aboga por mantener la paz. Se opone a la guerra y a cualquier otra forma de violencia. Para alcanzar sus metas, sin derramar sangre, Gandhi recurrió a métodos que siguen siendo inspiración de activistas, filósofos y pensadores de todo el mundo. La desobediencia civil, no acatar las leyes consideradas como injustas, los ayunos, las huelgas de hambre, fueron algunas de las técnicas de presión que utilizó el líder indio. Esta fecha representa en realidad una oportunidad para hablar de un problema global como lo es la violencia y que nos afecta a toda la población mundial. Sirve también para que recordemos que la mejor manera de resolver los conflictos siempre es la vía pacífica, que es en realidad lo que Gandhi nos dejó como legado, su ejemplo pionero de paz. Rechazar el uso de la violencia para lograr los cambios sociales, políticos, ambientales, personales, forma parte del principio de la no violencia, que es lo que se conoce como la resistencia no violenta. Y si nos damos cuenta, los valores que fomentaba Gandhi no eran otros que la promoción de la dignidad de las personas, la protección igualitaria para todos los seres humanos y la convivencia pacífica de las comunidades. Por eso es muy importante que reflexionemos y entendamos que somos portavoces del cambio con nuestro comportamiento y con nuestro ejemplo. Debemos entender, por supuesto, la importancia y el interés de practicar la no violencia y el enorme poder que esto tiene. Para Las Moradas, desde Bruselas, Elena González.
Doesn't matter. Maybe here.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Y bueno, la melodía se llamó Wasting Mind. Y bueno, ahora vamos a escuchar la cápsula informativa de Susana Martínez del programa de salud integral de FOCA AC. Y regresamos para comentarla.
Programa de salud integral y género informa.
Hola, soy Susana Martínez, coordinadora del Programa de Salud Integral en Formación y Capacitación AC. Este próximo 2 de octubre, además de la tragedia del 68, en donde perdieron la vida estudiantes que protestaban en Ciudad de México contra el gobierno del entonces presidente Díaz Ordaz, también se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, por lo que hoy te quiero compartir algo sobre el trabajo de las mujeres y el derecho a la libertad de expresión. En los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento formal del derecho de las mujeres a la libertad de expresión, en condiciones de igualdad y no discriminación, y en la eliminación de barreras legales que tradicionalmente impidieron su pleno ejercicio. Cada vez son más las mujeres que participan en la construcción y fortalecimiento de un gobierno representativo, transparente y responsable en muchos países, y cada vez son más las periodistas y las defensoras de los derechos humanos abocadas al ejercicio, la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Desde el Programa de Salud trabajamos para que cada vez más la voz de las mujeres en las comunidades sea escuchada y reconocida, especialmente en los temas de salud reproductiva. Se ha promovido que la voz de las mujeres que ejercen la partería tradicional sea escuchada en diversos espacios y foros, tanto nacionales como internacionales, a través de sus representantes, así también a través de la creación de diversos spots en distintas lenguas locales, además del español, tanto en redes sociales como a través de espacios como este. Desde Formación y Capacitación AC, concebimos el derecho a la libertad de opinión y de expresión como fundamental para poder ejercer toda una gama de derechos humanos y para el empoderamiento político y económico, social y cultural de las mujeres y su participación en la vida pública.
Hemos escuchado mucha información sobre la violencia que genera el mundo hacia las mujeres. Escuchamos a Elena González, escuchamos a Susana Martínez, desde diferentes aristas, desde diferentes actividades. La violencia hacia las mujeres es constante, pero si no es de salud, pero si no es obstétrica, pero si no es en la casa, pero si no es en lo laboral, pero si no es en las parejas, pero si no es en el noviazgo. Es impresionante la violencia que se genera constantemente. Una mujer es agredida cada 9 minutos en el territorio mexicano de este tipo de violencias. ¿Qué les hacemos? Las normalizamos dentro de los contextos familiares, de amigos, de noviazgos, de matrimonios, de parejas en general, en lo laboral. Es increíble cómo llegamos a normalizar la violencia hasta que no hacemos conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas, muy atentas a estas violencias que se generan día con día en la familia, en las relaciones personales, laborales o de cualquier tipo. Hay que estar muy presentes, muy alertas y cuidar de no generarlas nuevamente en otras personas como nuestros parientes más cercanos, amigos más cercanos, sino todo lo contrario. Si detectamos que hay una violencia que se está generando por ciertos factores, pues intentar ver qué podemos hacer para que esos factores sean alterados de una manera constructiva y positiva para que pueda generarse un espacio de bienestar, y si no se puede, salirse de ese contexto para poder estar bien, porque no se puede estar bien en un espacio de violencia, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Ni para niños, ni para nadie, ni para adolescentes. O sea, estas familias que han estado confinadas por meses y meses, hay unas que aún continúan en el confinamiento en algunas partes del mundo, y es terrible esta situación. Y bueno, hay muchas alternativas, de verdad. Les recomiendo entrar a internet y buscar videos de formas alternativas de poder llevar el confinamiento de maneras más saludables y no con gritos, insultos y cosas que puedan dañarnos nuestros sentimientos a nuestras familias, parejas, en fin. Es muy fuerte, y también eso es por un lado, y por otro lado es el Estado que no da una educación efectiva a la población en general sobre la equidad de género que debe existir entre hombres y mujeres. No existe esa educación, no está ahí, no se toca el tema, solo es como la superficialidad de sí, claro, vamos a hacer cosas, pero no se están haciendo. En realidad es que las mujeres en México están al borde de la desesperación en la lucha de los derechos humanos, de que se les haga justicia en sus casos de abusos sexuales, de abusos físicos de sus parejas, etcétera. No se les da un seguimiento, no hay una contención del Estado, y esta sociedad patriarcal que viene desde muchísimos años existiendo y que la reproducimos una y otra vez, justificando siempre todo lo que podemos de los hombres, hace conductas violentas, entonces, y la violencia que se genera entonces con esa otra violencia, es una cadena. Es un efecto dominó imparable. Tenemos que detener esta cadena de dominó. Tenemos que tener una conciencia de que el sistema no puede seguir así, matándonos de esta manera. No solo es una cuestión física, es una cuestión mental, es una cuestión laboral, es una cuestión de derechos humanos. Hay que luchar por estos derechos humanos, ¿no? Cuando hay estas limitantes tan fuertes y además que son tan marcadas en la sociedad, súper marcadas. Ahora nos vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la no violencia en México.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Does that make me crazy? That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose their life on a all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence that I've come. I can die when I'm done. Maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Possibly. Maybe I'm crazy.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos nuevamente aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en la Ciudad de México, en su carro, en el auto. Es la hora de la cena porque ustedes saben que transmitimos en otros países. Entonces, pues bueno, gracias por dejarnos entrar a sus hogares desde el sureste mexicano. Y bueno, estábamos hablando sobre el tema del Día Internacional contra la No Violencia. Y nos vamos a ir ahora con la cápsula informativa de nuestra compañera Francisca Rodríguez del programa Género y Migración de FOCA AC. Después continuamos con Radiolina desde Argentina con Martín Altamira. Y después nos vamos a un corte informativo con Miriam Hernández desde la Ciudad de México y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Francisca Rodríguez López. Soy abogada en Formación y Capacitación AC. Les queremos dar este tema tan importante en la vida de muchas, muchas mujeres y familias, la importancia universal de la no violencia. ¿Qué quiere decir? Que haya una seguridad y una cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia. El Día Internacional a la No Violencia es una ocasión para manifestar con paz a través de la educación y la conciencia pública. Pero también hacen las acciones no violentas. Es una forma de prevenir o ignorar el conflicto que se busca, es como actuar efectivamente políticamente. ejercer de manera efectiva. Pero también es importante mencionar que en la actualidad hay muchas formas de manifestar y protestar a la no violencia. Como nos damos cuenta en esta actualidad en que vivimos, muchas personas estamos en contra de la violencia. No queremos más violencia hacia muchas personas que se está pasando. En realidad, en específico a mujeres, niñas, niños y hombres. Y a la familia son los que están siendo afectados en esta situación. Y por eso es muy importante ver cómo este Día Internacional a la No Violencia tiene mucho, mucho que decirnos, porque eso es lo que no queremos, sino que haya una realidad, una ley que ayude, que aplique para un ejercicio de derecho. Eso es lo que podemos decir en este Día Internacional a la No Violencia.
Radio Lina, desde Argentina, nos informa.
Saludos, acaba el informe para Las Moradas. El 26 de septiembre fue el Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado. En Argentina, las últimas estadísticas corresponden al año 2019. Se habla de embarazo no planificado en las menores de 19 años, ya que cuando el embarazo sucede antes de esa edad, se considera a la maternidad como uno de los principales obstáculos para la continuidad educativa. Cuando un embarazo adolescente no es planificado o deseado, hay una gran cantidad de aspectos estructurales para tener en cuenta, como la falta de educación sexual, iniciación sexual precoz y/o coerción para la primera relación sexual, la ausencia de un sistema de salud con acciones concretas direccionadas al público adolescente desde la niñez y contextos sociales y familiares complejos, entre muchas otras. De acuerdo a datos extraídos de las estadísticas elaboradas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, en el año 2019, de un total de 625.441 bebés nacidos vivos, 1.938 fueron de madres menores de 15 años, 69.803 bebés lo fueron de madres de entre 15 y 19 años. En Córdoba, 102 bebés nacieron de madres menores de 15 años y 5.121 lo hicieron de madres de entre 15 y 19 años. Esto significa que en Argentina, cada 3 horas, una adolescente de entre 10 y 14 años se convierte en madre, y de esos embarazos, 7 de cada 10 son no intencionales. Este dato alerta, porque a menor edad de la niña o adolescente aumenta la probabilidad de que ese embarazo haya sido producto de una violación o de explotación sexual. El 4% de las adolescentes afirmó haber sufrido algún tipo de coerción para su primera relación sexual. También disminuye la probabilidad de uso de métodos anticonceptivos por falta de poder de decisión y de control de la situación por parte de la menor. A esto se suma el riesgo potencial de complicaciones físicas en el embarazo y parto, el mayor riesgo de partos prematuros y de bebés con bajo peso con más probabilidades de contraer enfermedades. En Argentina, un tercio de las adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y de ese total casi la mitad no lo hizo por falta de información. El 24% de las jóvenes de entre 15 y 29 años que no usan métodos anticonceptivos lo hacen porque su pareja no quiere. De acuerdo a un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para el año 2015, solo el 16% de las madres menores de 20 años tenía estudios secundarios o polimodal completo. Este hecho influye directamente en su capacidad de inserción laboral. Del mismo informe se desprende que el 67% de las personas jóvenes que no estudian, no trabajan y busca trabajo son niñas y adolescentes que cuidan niños en sus hogares. Hasta acá el informe. Saludos a Las Moradas. Soy Martín Altamira, de la Radio Lina 88.3 de la provincia de Córdoba.
González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. ¿Quiénes son las mujeres haitianas? En la última semana hemos visto impactantes imágenes de mujeres haitianas y sus familias reprimidas por la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración en el sur de México. Además, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos montados en caballo en otros actos de represión contra esta población en la frontera norte. Estas imágenes han saturado las noticias, pero ¿por qué están saliendo tantas mujeres y sus familias de Haití? ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son sus historias y razones para salir de su país? Las respuestas a estas preguntas empiezan mucho antes de los acontecimientos de las últimas semanas. En enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 devastó Haití y se estima que murieron entre 200.000 y 300.000 personas. En los siguientes años, muchas mujeres haitianas y sus familias salieron debido a la devastación, inseguridad, corrupción y pobreza en su país. Algunas viajaron a Brasil y a Chile, dos países que en ese momento contaban con políticas migratorias más permisivas para las personas migrantes. Sin embargo, a partir de 2018, en ambos países, las políticas migratorias se endurecieron, sumadas a otros factores como crisis económicas y el racismo, por lo que muchas mujeres eligieron abandonar Sudamérica en busca de mejores oportunidades. La ruta que siguieron las llevó a un viaje duro y peligroso a través de la Brecha del Darién, una zona de selva tropical de 160 kilómetros entre Panamá y Colombia. No solo peligroso por la selva que tienen que atravesar con animales salvajes y sin recursos básicos como agua y comida, sino también por los robos y agresiones sexuales que se han reportado en la zona. Una vez en México, las mujeres migrantes reportan la xenofobia y el racismo antinegro que han experimentado en el país, las dificultades para encontrar trabajo por las mismas razones y el aislamiento que sufren al no poder integrarse a la comunidad. La mayoría de estas mujeres viajan con sus hijas e hijos y cuentan con diferentes niveles de educación, incluyendo mujeres con educación universitaria. Además, señalan la inseguridad, corrupción, pobreza y razones políticas de persecución como la razón principal del por qué salieron de su país. En general, no dominan el idioma español tanto como sus pares hombres, ya que es común que ellas se queden a cuidar a las y los niños, lo que merma su oportunidad de aprender el idioma. Ante el contexto actual en Haití, un terremoto hace unas semanas y el asesinato de su presidente, las mujeres migrantes y sus familias seguirán saliendo de ese país en busca de una vida digna. Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones derivadas de expulsiones de personas solicitantes de asilo inmigrantes desde Estados Unidos y México hacia Guatemala. 11 organizaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica presentaron información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las expulsiones en cadena bajo título 42. De acuerdo con las organizaciones, las personas migrantes y solicitantes de asilo han sido deportadas en vuelos de expulsión desde Estados Unidos al sur de México, donde son llevadas por autoridades mexicanas a la frontera con Guatemala y obligadas a cruzar sin acceso a un debido proceso ni procedimiento para evitar la devolución de personas con necesidades de protección. Las personas son trasladadas vía terrestre por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional de forma irregular al territorio guatemalteco, en donde son abandonadas en condiciones precarias y sin ningún tipo de asistencia humanitaria, enfrentando graves riesgos para su integridad y su vida. Esta práctica, denunciada no solo por la sociedad civil, sino también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, carece de legalidad y se fundamenta abiertamente en una cruel política de disuasión para las personas migrantes y con necesidades de protección, que hasta la fecha no consta en ningún instrumento normativo que pueda ser apelado o constitucionalmente cuestionado en México o Guatemala. Frente a esta situación, las organizaciones solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere información a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala respecto a la implementación de las devoluciones en cadena, los protocolos de cada país para garantizar el derecho a solicitar asilo a las personas, la base normativa de los países para llevar a cabo estas expulsiones, así como estadísticas desagregadas acerca de las personas expulsadas, incluyendo edad, género, condiciones de vulnerabilidad, nacionalidad, fecha de expulsión y puntos aéreos y terrestres por los cuales fueron expulsadas. Libre circulación. En días pasados, el gobierno mexicano anunció que había hablado con transportistas para frenar el servicio a personas que no cuentan con documentos de identidad. En las centrales de autobuses se puede leer en carteles que para comprar un boleto o abordar un autobús es necesaria una identificación oficial. Dicho anuncio está firmado por la Secretaría de Transportes, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, entre otras. Le recordamos al gobierno mexicano que esta medida viola nuestra Constitución, pues de acuerdo con el artículo 11 se establece que toda persona tiene derecho a entrar, salir, viajar por el país y mudar su residencia sin necesidad de salvoconducto, pasaporte u otro documento de identidad. Para Las Moradas, Miriam González desde la Ciudad de México.
La mitad de la población mundial está conformada por mujeres. Una de cada tres ha sufrido violencia. En México, cada 15 segundos una mujer es agredida. El 70% de las mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia. En la mayoría de los casos, los agresores son la pareja, compañeros de trabajo, la comunidad, un familiar o compañeros de escuela. En uno de cada tres hogares hay intimidación, abuso físico, emocional o sexual. 9 de cada 10 víctimas deciden no buscar ayuda por considerar que no tiene importancia. Por miedo, vergüenza, desconfianza en las autoridades o ignorancia. En México, cada 9 minutos una mujer es agredida sexualmente. Pero solo el 9% de todos los delitos sexuales son denunciados. De cada 100 denunciados, 30% son sometidos a proceso. Y de estos, solo el 20% tiene sentencias condenatorias. Es decir, que de cada 1000 agresores, solo 5 son castigados. La violencia de género laboral reduce la productividad de las víctimas y genera ausentismo. 1 de cada 5 días de trabajo que pierden las mujeres está relacionado con estas agresiones. Los costos económicos derivados de este tipo de violencia cuestan entre el 1 y 4% del PIB, es decir, entre 12 y 49 millones de dólares. Cada 6 horas una mujer es asesinada. El feminicidio es la principal causa de muerte en mujeres de 15 a 44 años, superando al cáncer y a los accidentes de tránsito. En febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante, solo 16 estados tipifican el acoso sexual como delito y únicamente 10 tienen modelos de prevención de violencia. Las cifras recopiladas por INEGI, INMUJERES y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres son inexactas porque las víctimas no denuncian. Durante el 2012, solo 1 de cada 10 mujeres que padeció violencia solicitó ayuda a alguna institución u autoridad judicial. Las denuncias impiden que otras mujeres sean violentadas. Todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Ya regresamos aquí a tu espacio, Las Moradas. Bueno, ya vamos a cerrar el programa y no nos queda más que decir que la violencia contra las mujeres es una cuestión sistemática, es un sistema educativo que el que debe mejorar el Estado, es la educación desde las escuelas y que esa educación se tenga que seguir empujando y formando en los hogares de alguna manera que se pueda mejorar, ¿no? Porque este es un sistema patriarcal, todas las reglas están hechas por hombres, ¿no? Todos los libros de texto en su mayoría están dirigidos y aprobados por los hombres. Entonces hay que hacer una conciencia de que el sistema educativo tiene que mejorar. Todo viene desde la educación. Desde la educación es donde podemos hacer un punto de partida para mejorar el sistema con una equidad de género con mayor calidad. Eso no quiere decir que estamos en contra de los hombres, porque lo menciono cada vez que puedo, porque la gente confunde. La cuestión del ser feminista no es estar en contra de los hombres, todo lo contrario. Se lucha por los derechos de las mujeres como buscar una igualdad en salarios, en derechos, porque nos lo merecemos, porque estamos aquí y estamos, como solamente hay hombres y mujeres en el mundo. Entonces tenemos los mismos derechos de recibir los mismos salarios por los mismos trabajos, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a decir no quiero esto, sí quiero esto, sí, y también de denunciar maltratos físicos sobre cualquier situación que suceda y que se haya una justicia del Estado hacia estos casos de violencia y seguimientos hasta el final, porque eso es lo que debería de ser dentro de un Estado de derecho, ¿no? De derechos humanos hacia las mujeres. Y eso no quiere decir que los hombres no sufran violencia. Sí sufren violencia, salen a las calles, los pueden asaltar, los secuestran, sufren otro tipo de violencia, pero nosotros sufrimos doble. Sufrimos la violencia de las calles, de la delincuencia organizada, pero también la violencia del acoso constante de los hombres en las calles. Si te paras en una esquina, te chiflan, te dicen de esto, te dicen de aquello, y piensan que eso es gracioso. Todos estos tipos de acosos callejeros piensan que, ay, es que exageran, siempre usan esa palabra, es que están exagerando, no. Si ustedes por un momento fueran mujeres y las dejaran una semana, todos esos hombres que dicen esas respuestas, me gustaría que los pusieran por una semana a ser mujeres y que caminaran por una calle oscura. Créanme, no se sentirían terror de lo que todo lo que se imaginan las mujeres cuando pasamos por una calle a oscuras y protegiendo al hijo, a la hija, de que preferimos que nos las hagan a nosotros que a ellos. Es increíble el miedo que puede generar una calle oscuras a una mujer. No es lo mismo para un hombre, créanme, no es lo mismo. Y así les puedo dar cantidad de ejemplos que los hombres no tienen miedo y las mujeres sí. Así de simple. De verdad, empecemos con la reflexión, hacer reflexiones más profundas, porque hay hijos, hay hijas, hay hermanas, hay mamás y todas son mujeres. Y de ahí vienen ustedes, y de una sociedad de hombres y mujeres es que está construido el planeta. Ya que cada uno elija su sexualidad, eso es otro tema. Pero bueno, ahí está. Y hay que luchar por la equidad de género y la igualdad en derechos humanos. Y sobre todo cuando se trata de lo laboral y en lo personal. Es imposible que continuemos con este sistema control hacia las mujeres, cuando lo único que provoca este sistema es hacer individuos y una sociedad dividida. Aunque estemos juntos, estamos en diferentes dimensiones, en diferentes aristas. Entonces hay que hacer una conciencia sobre la violencia que generamos hacia las mujeres, aunque no tengan contacto físico, todo lo que generas alrededor. Entonces hay que estar muy al pendientes de lo que generamos hacia los demás y hacia las demás sobre todo, ¿no? Entonces cerraremos el tema con eso. Y claro, por supuesto, mandamos saludos a todo el territorio mexicano, ¿sí? A toda América Latina. Muchísimas gracias por sintonizarnos en cualquier parte de América Latina donde ustedes estén. Muchísimas gracias por sintonizar Las Moradas, que si no fuera por ustedes, este programa no tendría el éxito que ha tenido. Y gracias a mis compañeras que cada semana nos dan toda su colaboración en información. Y muchísimas gracias por creer en este espacio radiofónico que es de nosotras para el mundo. Saludos a Europa. Muchísimas gracias a la capital europea también, que nos va siguiendo más y más gente. Gracias por sus buenas vibras, por sus comentarios y por estar pendiente de nuestra programación. Por nuestra parte ha sido todo. En conducción, Carolina Damián. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Les deseamos un excelente fin de semana. Que tengan una bonita tarde. O buenas noches. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo por nuestra parte. Que tengan un excelente día.
Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain that promises forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310. Las Moradas.